50 años junto a ti.
La Ventana, con Rafa Panadero.
No tengo tiempo para perder, ni sitio donde volver. Y no me quiero esconder. Quiero saber lo que puedo encontrar al otro lado del mar.
La próxima semana, el 12 de octubre en concreto, es fiesta nacional en España porque celebramos el Día de la Hispanidad. Lo hacemos ese día porque coincide con el día de 1492 en que Cristóbal Colón llegó con la nave Santa María a la isla caribeña de Guanahaní, pensando que había llegado a la India. En realidad había llegado a América y así empezó la colonización europea de América. Una colonización que en los últimos tiempos, pues bueno, no ha estado libre de polémicas. Los colectivos indigenistas de aquel continente dicen que, bueno, que no hay nada que celebrar en realidad, porque aquella llegada de los europeos en realidad supuso un retraso, ¿no? Para todo el pueblo, para todas las civilizaciones que ya estaban instaladas en toda la región. Pero bueno, polémicas al margen. Nosotros hoy vamos a recorrer parte de esta historia, de esos marineros, que como dice esta canción de Raúl Rodríguez, que escuchamos de fondo, se lanzaron en aquel 1492 con todos sus riesgos, asumieron los peligros, fueron al otro lado del mar, y lo vamos a hacer con un nuevo capítulo de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas
tardes.
¿Por
dónde empezamos este viaje por las cartagrafías de la Hispanidad?
Pues vamos primero a los antecedentes de ese viaje, porque hay correspondencia interesante que relata ese proceso en el que Cristóbal Colón y los reyes católicos recopilaron apoyos para financiar el viaje. Los historiadores cuentan que Colón había leído una carta del famoso geógrafo florentino Paolo Toscanelli, que contenía un mapa con una idea para llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste. Tuvo acceso a esta misiva por mediación de un mercader y copió el texto en un documento que se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla, que reúne, por cierto, entre otras cosas, multitud de libros que pertenecieron al hijo de Colón, Hernando Colón, gran humanista que soñó con crear esta biblioteca. El 23 de mayo de 1492, a las puertas de la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, se leyó en público una real provisión, una carta con entidad jurídica firmada por la corona. Está en castellano antiguo, Rafa, así que hemos modificado alguna palabra para que se entienda mejor. El documento está en el archivo Simancas.
Don Fernando y doña Isabel, a vos, a todos los compañeros y vecinos de la Villa de Palos. Bien saben que por algunas faltas cometidas fuisteis condenados y obligados a servirnos con dos carabelas armadas. Ahora, por cuanto nosotros mandamos a Cristóbal Colón que vaya en su viaje con tres carabelas como nuestro capitán, queremos que lleve consigo dichas carabelas con las que nos habéis de servir. Os mandamos con esta carta, tengan preparadas las carabelas. Mandamos a Cristóbal Colón que pague el sueldo de 4 meses a las gentes que fueran en dichas carabelas, desde la nuestra ciudad de Granada, a 30 días de abril del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 1492. Yo el rey, yo la reina.
Así que fue una carta, Laura, la que le dio la idea a Colón para buscar esta ruta. Esto ya no lo sabía.
Yo tampoco,
que aprendido.
Lo he descubierto ahora.
Y luego esta otra carta que acabamos de escuchar fue la que, bueno, la que hizo que Colón consiguiera los fondos que necesitaba. Decía esa carta que algunos vecinos tenían que poner a disposición de Colón dos carabelas totalmente equipadas que se unirían a una tercera. Se me ocurre que qué habían hecho estos pobres o ilustres vecinos, qué habían hecho exactamente para tener que ceder o poner sus recursos a disposición de la corona.
Habían sido amonestados por navegar con sus barcos en la costa reservada a Portugal, por incumplir un tratado entre ambos países que lo prohibía. Los reyes tendrían sus barcos, pero en